en Planeta Caracol.
Avanzamos, seguimos adelante, estamos de sábado, estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, comprometidos con el alma, con Unidos por el Bosque, este proyecto de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la Embajada de Noruega, también de Reino Unido, Caracol Radio, porque todos tenemos que tener ya la capacidad de decisión. Yo soy doliente, yo adopto la Amazonía, no la quiero ver destruida, no quiero ver más deforestación. Esto no es un discurso, esto es de acción. Y donde estés, puedes actuar, puedes exigir que se cumpla con la normatividad, con las recientes leyes que tenemos que hablar a propósito. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, es increíble que hasta hace muy poco deforestar fuera algo chévere, ¿no? No pasa nada, aquí no pasa nada, nadie va a la cárcel, no hay juzgamiento, el tema de los terrenos baldíos también. Ese punto es coyuntural. Yo pienso que a partir de allí podemos hablar en esta segunda parte de Planeta Caracol, porque hay que frenar esa deforestación y que el delito sea calificado y que haya, y no solo el campesino que estuvo cortando un árbol, sino ese pez gordo que está detrás de ese fenómeno.
De acuerdo, Fidel. Ese es creo, un hito histórico para este país. Uh-huh. Pasamos además de una visión, inclusive del siglo pasado, en donde lo que se veía era un señor cortando un árbol, sí, y vamos a caerle encima del personaje. No. Hoy hemos logrado finalmente, después de largos años de estar, digámoslo, recabando sobre el fenómeno de lo que está ocurriendo en Colombia, y es detrás de quien manda tumbar un árbol, porque la persona que lo hace básicamente es la mano de obra de personas vulnerables y de familias vulnerables que en general carecen de derechos sobre la tierra. Y que, digamos, lo responden a un fenómeno mucho más grande que está también documentado en la cuenca amazónica y en particular en Latinoamérica. Se está dando un proceso de lo que se llama especulación y apropiación de tierras. Uh-huh. Hoy por hoy mundialmente se está acabando el tema de las áreas de frontera agropecuaria. Hay, por ejemplo, después de lo que pasó en Indonesia en el 2018 con la moratoria para la ampliación del área de la palma africana. Sí. Lo mismo en Madagascar con el tema de la vainilla. Empieza a haber una búsqueda de grandes conglomerados para encontrar dónde se encuentran las últimas zonas de potencial expansión de frontera. Y eso ocurre tanto para zonas como la Amazonia como la Orinoquia también, uh-huh, en donde, digamos, la perspectiva del desarrollo de esos agrocommodities está muy clara. Pasa en el Chaco paraguayo, en el Chaco boliviano, también pasa en algunas zonas en el Perú y en el Brasil, y llega hasta el sur de México, en Yucatán, en Guatemala y en Belice. Colombia tiene una situación particular y es una zona muy grande en donde hay una bajísima gobernabilidad, en donde además fluyen dineros tanto lícitos como ilícitos en gran cantidad. Uh-huh. Exacto, en donde además hay una institucionalidad que es bastante débil históricamente, y digamos lo que toda esa situación conjugada o en sinergia con que no existía un marco jurídico increíble
de locos
que dijera, óigame, pero las tierras que se están perdiendo son tierras de los colombianos, son tierras públicas,
claro,
que tienen otra destinación. Uh-huh. ¿Cierto? En su uso, dice, utilícense, en particular las de la Reserva Forestal, uh-huh, de Ley Segunda en la Amazonia, utilícense para la economía forestal, uh-huh, y por lo tanto con los bosques en pie, pero además son tierras baldías cuya destinación deben ser las familias pobres y vulnerables de este país.
Sí.
Entonces, eso, digámoslo, se logra documentar cómo el proceso en Colombia cambió, y cambió de la deforestación asociada básicamente a temas de pobreza por una deforestación asociada a la especulación, a la apropiación masiva de tierras. De allí hay un debate súper importante a nivel nacional, en el Congreso, se logra sacar la ley y se tipifican dos cosas. Uno, que hay la deforestación es delito. Dos, que lo más grave es el proceso de apropiación. Y tres, quién la financia. Es decir, también lo que te decías tú, los peces gordos. O sea, quién la financia, quién la organiza, quién la dirige, y más se utiliza o recursos públicos o recursos de economías ilegales.
Uh-huh.
Entonces, claro, muchos países no han registrado un cambio tan rápido y tan repentino en su legislación aquí mismo en la cuenca amazónica. Eso está ocurriendo en Colombia. Me parece que es importante señalarlo porque la sensación que tenemos de impunidad represada es muy grande, pero también yo quiero señalar que es importante entender que estamos en un nuevo marco y que hay que empezar a focalizar ese nuevo marco jurídico. Yo creo que hay instituciones que están desarrollando una labor importante al respecto, tanto en la Procuraduría, en la Fiscalía, en otras instancias. Creo yo que hay, la cooperación internacional también está diciendo, bueno, porque hay también un tema de flujos de recursos internacionales que es importante, sí, claro, hacerle seguimiento. O sea, esto no es solamente cosas que estén ocurriendo aquí con recursos colombianos. Hay unos mercados potenciales que, como lo decíamos anteriormente, son esos mercados potenciales internacionales los que generan esa demanda de crecimiento tan grande. Entonces, creo que estamos entrando, digámoslo, en el camino correcto para decir, ojo, porque esto se sale de esa imagen bucólica de que el asunto era simplemente un problema de economías del narcotráfico, uh-huh, y digamos, la población vulnerable. No, es mucho más complejo que eso, además de la participación en muchos casos desafortunados de funcionarios del sector público que por acción o por omisión lo están permitiendo.
Eso sí.
Entonces, ese es el nuevo camino.
Rodrigo, salud pública. Los bosques están directamente relacionados. La pandemia, ¿cómo se originó? Justamente por la manipulación del hombre a la naturaleza y las especies. Hablemos de ello, por favor, y que este mensaje llegue a oído de los candidatos a la presidencia. Por favor, asumamos compromisos políticos de cara a la protección de la Amazonía. Las herramientas están y en manos de ustedes está que eso sea política de Estado. Así no haya votos en la Amazonía como los puede haber en Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla. Lo mejor que pueden hacer es eso, pensar en la Amazonía. Ojo con la salud pública.
Viene una discusión muy grande y es qué ha pasado con la información que no ha salido en los últimos años de cómo se vio afectada, por ejemplo, la población en las ciudades que estaban en el mismo momento con picos de pandemia y al mismo tiempo recibiendo material particulado de los grandes incendios que venían de la región oriental colombiana, tanto de la Amazonía como de la Orinoquia. Usted se imagina, Fidel, pico de pandemia,
sí,
además un momento de inversión térmica, porque en el principio de año, por ejemplo, en ciudades como Bogotá se ve muy claramente, sí, esa inversión térmica, entonces con temperaturas extremas que además generan una condición de picos de enfermedades respiratorias. Ajá. Pandemia y adicionalmente una mala calidad del aire, exactamente, con material particulado. O sea, yo creo que, y además esto ocurre y se puede decir en ciudades como Bogotá o Medellín, pero perdón, ¿cuántas ciudades pequeñas e intermedias han recibido material particulado de estas cantidades, exactamente, donde no se sabe qué ha pasado, qué población infantil de tercera edad o población vulnerable ha sido afectada? Y hasta hoy estamos empezando a hacer la conexión de que es que aquí hay una relación directa y que hay que tener también una correspondencia en ese sentido. ¿Qué está pasando, por ejemplo, también con el tema de lo del agua? Aquí estamos viendo que si nosotros en la región central del país estamos dependiendo de esa manera tan importante de esa gran esponja que tenemos en la región amazónica, también habrá que pensar entonces en términos macro, ¿sí? Sin que haya votos. No votos, pero sí recursos y salud pública.
Total.
Porque si tenemos el agua, hay entonces que generar un mecanismo de retribución y de evolución para que esas condiciones que generan hoy la salud pública por la provisión, por ejemplo, del agua, tendrá que devolverse a la región amazónica. Cosas, digámoslo ya, mucho más difíciles de manejar, las explosiones que hay, y eso está documentado en los informes de seguridad climática de Naciones Unidas. La disminución en la seguridad energética, seguridad alimentaria y seguridad en salud en las zonas de mayor deforestación son directas, digámoslo. Hay una correlación directa entre la pérdida de esos bosques con todo el aumento en esas inseguridades, ¿cierto? Ya no serían seguridades, sino inseguridades alimentarias, de salud y energética para poblaciones vulnerables. Eso, desafortunadamente, Fidel, se refleja también en conflictividad, porque obviamente es, entonces allí entran enfermedades de transmisión sexual, enfermedades con vectores como por ejemplo el tema de malaria, el tema de chikungunya, de dengue, uh-huh, todas las zoonóticas que empiezan a salir por la deforestación,
sí,
se disparan y digámoslo, hay procesos que digámoslo adicionalmente van quedando enclavados en grandes territorios en donde con baja población tenemos unos pasivos retos ambientales gigantescos, uh-huh, y que los tenemos que asumir como colombianos. Y eso poco a poco cada vez va acercando en muchas más ciudades que se encuentran en áreas periféricas o en áreas en donde hay todavía contacto, digámoslo, con esos procesos tan abruptos de deforestación como se están dando en particular en las tierras bajas en Colombia. Entonces, lo que estamos haciendo es un proceso acelerado en donde las condiciones de salud pública se van a ver y se están viendo afectadas grandemente por eso, por efectos precisamente de ese cambio drástico en la cobertura forestal en Colombia. La protección de los bosques está íntimamente relacionada entonces con esas condiciones de riesgo en la salud pública, y es el gran llamado que hay que hacerle a quienes, no buscando votantes, pero sigámoslo, condiciones de seguridad, tendrían que entenderlo así para el próximo gobierno.
Y el próximo gobierno debe entender que estamos unidos por el bosque. Esa es la invitación. Yo los quiero invitar, junto con Rodrigo, junto con la Embajada de Noruega, el apoyo de Reino Unido, Caracol Radio, la Unión Europea. Unidos por el bosque es la invitación, señores candidatos, candidatas a presidencia y vicepresidencia. Es hora de que adoptemos con compromiso una política clara, compromisos claros, acción del Estado clara. Y si hablamos de acción del Estado, y hablamos un poquitito de lo que fue la firma de los acuerdos de paz hace más de 5 años, Rodrigo, en el primer punto, se hablaba de la reforma rural integral. ¿Qué pasó con ello?
Gran lunar es, digámoslo, en mi concepto, el gran factor, el gran motor sobre el cual hoy por hoy se mueve lo que está sucediendo. Uh-huh. ¿Por qué? Hombre, pues porque no hubo reforma rural integral, que además es una cosa que se tiene que dar con o sin acuerdo. Digamos, claro, lo que la legislación está diciendo claramente es, óigame, pues nosotros como país tenemos que solucionar el tema de acceso a la tierra, acceso a la legalidad. Eso es lo que nos da condiciones de, uno, desarrollo económico; dos, de capacidad de desarrollo empresarial a nivel local; tres, de generación de economías y de seguridad también financiera para los entes territoriales. Pero en particular para hacer una ordenación social de la propiedad y una ordenación ambiental del territorio. Nada de eso ocurrió. Entonces, y lo que ha ocurrido ha sido tremendamente, digámoslo, pequeño, insuficiente frente a la magnitud de lo que se requiere. Obviamente han habido iniciativas que son interesantes y hay que mencionarles. El tema de los contratos de uso que saca la Agencia Nacional de Tierras podrían haber sido una oportunidad importante. Sin embargo, la dimensión en la que se trabajaron fue absolutamente insignificante con respecto a la magnitud de lo que se requería. Y una cosa son los contratos de uso en la reserva forestal, pero otra cosa son las necesarias asignaciones de tierras en las áreas ya sustraídas que no se han hecho. Cuando usted tiene una imposibilidad del Estado para generar ese tipo de derechos, ocurre lo que está pasando en Colombia, y es que hay un mecanismo de una tercerización, ¿sí? Que sí es a través de procesos de legalidad, con participación también de grupos armados, grupos económicos ilegales, lo que usted quiera, pero es tremendamente eficiente. Y hoy en día, la falta de esa, digámoslo, paz agraria, deriva en que no haya una paz ambiental. ¿Por qué? Pues porque obviamente la gente no va a seguir esperando eternidades y décadas a que venga el Estado, pues, sí, ¿no?, a hacer asignación de tierras. Sí. Cuando existe un mecanismo mucho más sencillo para acceder, oiga, donde sea, no importa si es en un parque, no importa si es en una reserva forestal, eso ya no existe, digámoslo, en ese imaginario colectivo que tenemos allá, en esos territorios. Entonces, ¿hay asignación de tierras? Sí. Además, ¿hay promoción de sistemas productivos? Sí. Que a nosotros no nos guste, que la ganadería, que la coca, no importa, pero la gente puede vivir de eso. La gente no está esperando que le llegue una carretera, las carreteras se hacen, ¿sí? Entonces, llega la conectividad, llegan los sistemas productivos, tienes acceso a la tierra. Por favor, eso es exactamente lo que el Estado debería estar haciendo.
Sí.
Y se hace con un modelo que es paralelo y que es muchísimo más efectivo. Y tiene otra cosa, Fidel, y es que además, hoy por hoy, es mucho más sofisticado porque además opera para todo tipo de actores. Entonces, hay desde el acceso a tierras para pequeños campesinos y para gente migrante, gente que viene de todas partes del país, procesos de demanda y colonización armada que se están rehaciendo nuevamente, inclusive. Pero pero también para grandes empresarios y para medianos ganaderos y para seguramente lavadores de dinero y para pequeños y medianos narcotraficantes. O sea, perdón, todo el mundo está teniendo hoy por hoy un mecanismo de acceso a la tierra y un mecanismo de apropiación que el Estado no fue capaz de hacer. Me parece que es allí en donde está el gran meollo del asunto. Y va a ser muy difícil, digámoslo, por solo, con la sola invocación de lo que son los derechos ambientales y el derecho colectivo al ambiente sano, poder resolver el asunto si no se toca estructuralmente el tema de la asignación de los derechos sobre la tierra.
Ese punto es fundamental.
Es fundamental.
Oído, candidatos, amigos candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, y de allí el mensaje. Óyeme, Rodrigo, chévere será que los candidatos puedan ver lo que pasa allí, ¿no? Sé que se está ya estructurando la posibilidad de que vean lo que está pasando con la Amazonía y entiendan el tema de las tierras, el tema de la ganadería, y que hay que ejecutar las políticas y la jurisdicción que tiene que tener el Estado activo allí con comunidades, porque allí en comunidades no podemos abandonarlas. ¿Qué viene ahora?
Bueno, ha sido supremamente interesante el haber podido llevar a los candidatos, a algunos de los candidatos a la presidencia. Todavía faltan algunos más. Pero digámoslo, el grupo mayoritario ha ido. Igual los candidatos que hacen falta ya nos han confirmado su interés por hacerlo, porque definitivamente sí les ha resultado absolutamente, digámoslo, conmovedor, por decirlo menos, el asombro con el que ven el asunto cuando sobrevuelan las áreas de deforestación. A mí me impresiona que todos los candidatos han coincidido, además porque han hecho los sobrevuelos de manera diferenciada, pero han coincidido en algún momento en el vuelo en señalar que están aterrados con la magnitud de lo que ven. Es decir, todos decían, mire, teníamos información, hemos visto videos, fotos, pero nunca nos imaginamos la magnitud de lo que está ocurriendo. Uno. Dos, todos han repetido en algún momento del viaje, carajo, aquí o no ha habido Estado o ha habido una debilidad absoluta del mismo. Y tercero, señalan, necesitamos generar rápidamente herramientas para detener este proceso.
Total.
Quedan también muy impactados, no solamente de ver el tema de los bosques, sino también cuando escuchan a puerta cerrada a organizaciones y líderes campesinos puros y duros, que no tienen ni pretensiones políticas, ni están haciendo campaña, nada.
Que sienten las manitos de tierra.
Exacto, gente que viene con las manos untadas de la tierra. Y les cuentan un poco la situación en que se vive allá. Es decir, ese otro país, la otra Colombia que se gesta y que se consolida cada vez más en sus territorios, en donde muchos de ellos han dicho, mire, si usted llega a ser presidente, acuérdese que aquí hay otro presidente. Y espero que usted sepa hablar con este que hay acá. O sea, son cosas de que tocan la raíz, la esencia misma de la democracia. Y bueno, ¿qué gobernabilidad hay acá para que estos líderes nos estén diciendo esto? O cuando nos dicen, mire, llevo 30 años esperando a tener un título de propiedad y ya me cansé, me envejecí y vendí, y le vendí eso a los ganaderos que están llegando o a otra gente, exactamente. Los muchachos que están diciendo, mire, mi papá murió en medio de la coca, mis hermanos murieron en medio de la guerra, mis otros hermanos se fueron a manejar un taxi y están varados en la ciudad, pero yo me quedo aquí porque creo que puede haber un futuro para nosotros en el bosque. Cuando ellos ven nuevas generaciones refundándose culturalmente, he visto que todos los candidatos hacen clic de que hay un manto de esperanza todavía, que hay una luz allí al final con una nueva generación que está diciendo, denos una oportunidad y nosotros nos la jugamos tanto por nuestro futuro como por los bosques para el bienestar común. Y eso me parece que ha sido fundamental. Creo que ahora que viene, digámoslo, en la alianza de Unidos por los Bosques con Caracol y otros medios, y con las diferentes embajadas, va a ser muy importante que en los debates lleguemos al tema de las propuestas concretas y lo que hablábamos ahorita. Entonces, bueno, ¿cómo va a funcionar el tema de los derechos sobre la tierra, el catastro multipropósito, la asignación de los derechos de uso? ¿Cómo va a funcionar el tema de los límites sobre la frontera agropecuaria, la zonificación ambiental del territorio? ¿Cómo va a funcionar la reinversión que se debería generar entonces con mecanismos no solamente por el pago internacional de reducción de emisiones, sino también, por ejemplo, por mecanismos mecanismos financieros propios colombianos que están en la legislación, como por ejemplo impuesto al carbono u otro tipo de impuestos, el tema del agua, las tasas de agua. ¿Cómo van a generar entonces el tema de la transición energética en regiones que hoy por hoy lo requieren? O la transición en los modos de transporte, porque está comprobado que la región amazónica o las regiones más sensibles del país no pueden seguir aguantando explosión de carreteras que desafortunadamente acaban con los bosques. Entonces, ¿cuáles otros sistemas de transporte se van a proponer? Es un universo, digámoslo, de nuevas propuestas para un nuevo país que durante más de 50 años ha sido totalmente negado por los diferentes gobiernos y tendencias que ha tenido este país. Sí. Entonces, creo que es una oportunidad enorme para que también propongamos para un futuro diferente y en una visión intergeneracional un cambio de paradigma frente a nuestra relación con los bosques y en particular con la región amazónica.
Correcto. Rodrigo, invita a los oyentes para que se unan como nosotros, ellos que se unan por el bosque también.
Yo invito a todos los colombianos, de todos los partidos, de todas las regiones,
las razas,
los credos, independientemente si están en el Caribe, en el Oriente, en las sabanas, en el Pacífico, en las cordilleras, si son estudiantes, si son empresarios, si son trabajadores del campo, si son académicos, si son artistas, políticos, todos tenemos que tomar una decisión, y es, tenemos el derecho, ¿sí?, a exigirnos la protección de nuestros bosques, que son un elemento fundamental para el futuro de todos los colombianos, para evitar además no solamente un deterioro ambiental, sino una conflictividad social que no queremos repetir ni exacerbar, que ya tenemos bastantes señales de que esto puede entrar en un periodo muy complejo. Invito a todos, además, de que no solamente exijamos ese derecho a la protección y a que haya unas propuestas claras frente a lo que va a ser ese manejo de los bosques hacia el futuro, sino también que, por ejemplo, nos vinculemos activamente en esto. Y nos vinculemos activamente, uno, en las denuncias de lo que está pasando en sus diferentes territorios, con situaciones que, por ejemplo, pueden ser de deterioro de recursos naturales, o en oportunidades, también para que nos cuenten y los compartamos por las redes sociales de todos los que hacemos parte de Unidos, ¿cierto?, de cuáles son las oportunidades y cuáles son experiencias exitosas que se han hecho en ecoturismo, en manejo del bosque, en manejo de productos no maderables, en servicios ambientales, en reconversión productiva. Hay toda una cantidad, digámoslo, de experiencias que nos pueden dar luces de cómo sacar adelante este proceso, y de eso se trata, de mandarnos sus mensajes, sus videoclips, sus mensajes de voz, ¿cierto?, sobre cómo ven el futuro y cómo creen además que en cada una de sus regiones y en cada uno de sus escenarios de vida cotidiana pueden, digámoslo, aportar para que ese cambio se haga, y además para que podamos garantizar que para los próximos gobiernos este tema esté en el tope de la campaña ambiental, en el tope de la campaña presidencial, en el tope de la agenda legislativa, y que adicionalmente los medios de comunicación sigamos manejando este proceso de manera no coyuntural, sino como un elemento transversal a la vida de los colombianos.
Sin duda. Y en Planeta Caracol estamos en contacto con todos ustedes. Unidos por el Bosque es la invitación a Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Gracias, Rodrigo, y seguimos trabajando. Más adelante conversamos. Vamos a ver hasta dónde se llega, porque de esta iniciativa se tiene que gestar una manifestación colectiva de responsabilidad del Estado y de nosotros como población frente a la Amazonía. Es Planeta Caracol, es Caracol Radio. Haces parte de Planeta Caracol.